Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Tenemos un invitado.
Sí, porque estamos disimulando, sí, pero estamos en medio de una campaña.
Sí, es verdad.
Es la semana que viene. Yo no es este, es el otro. Estamos más perdidos.
¿Cuántas semanas faltan? 3 semanas.
Esta semana y la que viene, y el domingo 10 es.
Ah, viste que era el 10, no es el 18.
No, es el 10.
El 10 de septiembre votamos.
Generales en Santa Fe.
Votamos en las ligas generales en Santa Fe. Está con nosotros Mariano Romero.
Dígale Romero.
Bueno, la señora abogado, tiene una
para decir Romero.
Feliz día del abogado.
Muchas gracias.
¿En qué te especializas en la abogacía?
De todo, hacemos de todo. Sí, sí, yo tengo un estudio que es.
Sos algo clínico.
Claro,
sí, claro. Sí.
Ah, bueno, como decíamos esta mañana, vos te puedes decir, me llegó esta multa de Provincia de Buenos Aires, Mariano, ¿me la podés?
Molestar.
Hacemos lo que podemos.
Claro, claro.
No, pero sí, nosotros, yo soy un luchador de la profesión, porque nunca es que estuve en un gran estudio ni nada, sino que construimos un estudio muy desde abajo. Entonces, bueno, para rebuscársela fue agarrando de todo y fue haciendo una rueda que me permite que hoy, por ejemplo, superviso solamente, pero que sigue funcionando. Perfecto. El estudio y va, camina.
Y sos candidato a concejal por Juntos Avancemos, ¿eh? Sacaste muchos votos en las PASO, es cierto, y tu fuerte es la zona sur, ahí más o menos arrancaste vos con el movimiento Evita. Contame un poco de tu militancia.
No, en realidad yo arranco primero cocinando para las personas en situación de calles.
Bien.
Empecé siempre desde la parte más social de una agrupación que era de la Facultad de Derecho. Después empecé a hacer algunos trabajos barriales, los primeros generalmente de apoyo escolar, que es lo primero que uno hace en los centros comunitarios. Y empecé en Zona Oeste, estuve en Barrio Gráfico, después en La Pororó, y en 2011 ya desembarqué en el sur y me quedé en Saladillo. Hace mucho tiempo estoy, hoy hace bastante que soy, hace unos 7 años aproximadamente, soy el responsable de la zona sur de Levita, que tenemos 35 entre centros comunitarios, centros culturales y dispositivos de abordaje de consumo problemático.
Para, pero ya hace 10 años, ¿a qué edad empezaste entonces? ¿Hace 10 años están en zona sur?
Y a los 18, sí, 7, 18 años.
Qué bestia, la verdad, vos sabés que decíamos en la... Fuiste la sorpresa de las PASO.
Sí,
acá en Rosario, no cabe duda, pero nadie tiene duda.
No te teníamos, es cierto.
En serio, para mucha gente, otros no, por supuesto, acá Edu nos ha contado, Edu Toñol, le digo, ni han hablado, pero no pensábamos que el electorado iba a acompañarte de esa manera. ¿Ya te encontraste con la política mirándote con cara de ojete, digamos, con viste? Porque una cosa es decir, viste el pibe este, bla, 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 los votos que sacó, pero ya te habrás enfrentado con gente que dice, ah, mirá, este ya no es tan simpático, evitemos la foto, o vamos a sacarnos fotos con este pibe. Porque hay una militancia, digamos, quiero decir, la que muchos llaman del territorio, estar ahí, que es distinta a la militancia de ir a tomar café al VIP y después ir a la comisión de no sé qué, del consejo, y después ir levantar la mano el jueves. Son distintas cosas, ¿eh? No digo ni una más que la otra, pero ya te encontraste con esa.
Sí, nosotros nos encontramos porque veníamos construyendo desde fuera del Estado durante mucho tiempo, alguna respuesta del Estado no daba, entonces lo que queríamos es pasar a estar del otro lado del mostrador y poder tomar el toro por las astas y empezar a tomar decisiones. Sí. La verdad que la respuesta que hemos recibido, incluso de la propia política, ha sido muy saludable, porque es una forma de construcción política que no venía teniendo réditos en términos electorales y que la verdad... No como vocación política, digo, yo cuando empecé a militar no tuve ningún tipo de intención de ocupar algún cargo electivo, de hecho, estudiaba, trabajaba al mismo tiempo, pero sí como forma de vocación de servicio, de poder aportar un granito de arena para construir una sociedad más justa. Hay un montón de personas que eligen esta forma de vida incluso. Entonces, que tenga valor también en términos electorales, envalentonó a un montón de personas, incluso quienes no militan en términos sociales, pero lo valoran, sí, el trabajo solidario de una forma muy positiva.
Claro. Se le achaca mucho al Consejo Moreno, sobre todo de quienes vienen de afuera y no nos ha dicho, no sé, voy a citar cualquier nombre, de Sandori, ponele, que cuando llegan se encuentran con una estructura en la que hacer algo es prácticamente imposible. Vos querés solucionar un árbol que se cayó, tenés que una burocracia, una cosa. ¿Por qué el consejo para no digo para empezar, pero como una primera instancia, si lo que dicen es que es un nido en el que no se pase nada?
En realidad se puede hacer mucho el consejo. A mí me tocó ser asesor durante un tiempo de Eduardo Toñoli, justamente porque soy abogado y le hacía la parte jurídica mientras también tenía el estudio, mientras también militaba. Y la verdad vos tenés dos roles. Uno es cuando sos una oposición, sobre todo en un ejecutivo municipal que muchas veces no se le cae una idea, el consejo tiene mucho para proponer ahí. Evidentemente y claramente el que tiene que después ejecutar es el municipio, pero sí puede aportar en ese sentido como una construcción de afuera. Y por el otro lado darle empuje a un gobierno que también va por adelante. Nosotros creemos que a partir del 10 de diciembre vamos a hacer bloque oficialista de Juan Monteverde en la intendencia y darle potencia a un proyecto en el cual no solamente el concejal se quede en un rol pura y exclusivamente legislador, valor, sino que brinde, en primer lugar, cercanía con el vecino y acompaña al Ejecutivo en la, justamente, ver, en la planificación de las políticas públicas.
Entonces, con esta experiencia como asesor que has tenido y con una militancia tan prolífica desde muy joven, desmitifícame esto. ¿Cuáles son los alcances? ¿Por qué se dice que hay un montón de cosas que el Consejo no puede tratar o no puede llegar? ¿Qué es lo que realmente vos podés hacer en el Consejo? ¿Hasta dónde podés llegar?
El Consejo puede tratar prácticamente todo. Obviamente hay algunas competencias, son pura y exclusivamente legislativas en términos nacionales y provinciales, pero puede tener influencia de manera indirecta. Y voy a dar algunos ejemplos de cuestiones que llevaron mucha lucha, pero que fueron cuestiones que tuvieron un paso muy adelante. Por ejemplo, la agencia antilavado. No, claramente, bueno, el lavado de activos es un delito que es federal, que, bueno, decían que el municipio no tenía competencias, de que el Consejo no se podía hacer nada para intervenir con los grandes lavadores de dinero, digo, de grandes emprendimientos, que no se sabe de dónde viene el dinero, pero que el municipio tiene la potestad de habilitarlo, tiene la posibilidad de tener acceso de primera mano a una información tan importante que puede ahogar los circuitos delictivos de estructuras criminales complejas. Bueno, el Consejo justamente tuvo una intervención, generó la agencia antilavado. Hoy la verdad tiene una achatura por la no ejecución de forma correspondiente por parte del municipio, pero es una herramienta que con un municipio con otra potencia y con otra intención de intervenir en esos circuitos, claro, tiene mucho para aportar. Eso me parece que es un ejemplo cabal de políticas en las cuales se puede actuar y muy sencillamente.
Cosas que hay como un limbo, ¿no? Entre que se emite una ordenanza o hay algo que está de interés, es apoyado por todos, y la aplicabilidad, o sea, cuando, ¿qué pasa en el medio? Que muchas cosas suponemos que existen y se hacen, fueron proyectos aprobados y después no llegan a la ejecución.
Decisiones políticas pasan en el medio.
Bien.
La verdad que muchas veces los consensos que se reúnen en el Consejo no son consensos que incluyen al Ejecutivo, y por el otro lado el Ejecutivo lo que hace es incumplir con ordenanzas. Nosotros tenemos algunas cuestiones que son muy básicas y que por ahí ni siquiera tienen demasiada derogación presupuestaria, y aún así el municipio no tiene la voluntad política de cumplirla. Digo, por ejemplo, una atracción muy importante de los pueblos originarios fue las ASPO. Nosotros, los agentes sanitarios de pueblos originarios, es una ordenanza. Hoy no tenemos un solo agente sanitario de pueblos originarios a nivel municipal, que es un nexo fundamental, porque nosotros tenemos las comunidades originarias en Rosario, que existen y, digo, están muy invisibilizadas. Tenemos personas que ni siquiera hablan la lengua, entonces tienen una dificultad muy grande para poder acceder a la salud. El vínculo de personas propias de la comunidad para hacer eso, claro, es algo que la verdad es irrisorio, ¿verdad?, para el presupuesto del municipio, y para estas poblaciones es fundamental y no se cumple. Entonces, lo que pasa son las decisiones políticas. Entonces, bueno, la madre de la batalla que tenemos aquí va a ser el debate por la intendencia de Rosario, porque va a depender mucho de lo que podamos hacer, de la voluntad de un ejecutivo que acompañe y que quiera transformar de verdad la realidad de Rosario.
Bien, es que me parece que te sentís particularmente atraído, o has trabajado en eso también, con respecto al consumo problemático. ¿Qué ideas tenés para eso?
Bueno, sí, nosotros al tener un laburo muy social, la verdad lo vivimos muy de cerca. Igual el consumo problemático permea todas las clases sociales, pero empezamos a construir algunas de las respuestas de manera intuitiva, si se quiere, y luego pudiendo estudiarlas, que no se venían construyendo. A partir del 2015-2016 cerraron muchos dispositivos de abordaje de consumo cuando vino el macrismo, y las organizaciones sociales, junto con las organizaciones religiosas principalmente, nos pusimos al hombro la posibilidad de generar nuevos dispositivos en los territorios. Tradicionalmente lo que había eran las viejas comunidades terapéuticas, los dispositivos residenciales, mal llamados de internación, y los dispositivos ambulatorios específicos. Una persona iba a tratarse con respecto al consumo problemático y volvía. No había nada en la franja preventiva ni de abordaje en los territorios. Entonces, alguien que, por ejemplo, decidía hacer un tratamiento de manera voluntaria, atravesaba un proceso, si se quiere, exitoso, de mucho arraigo con un tratamiento residencial, por ejemplo, volvía después de terminar ese tratamiento sin acompañamiento al mismo territorio, con las mismas causas que lo llevaron a consumir. Bueno, nosotros generamos los dispositivos territoriales. Hoy en Rosario hay 20 y algo que son llevados adelante por organizaciones sociales y religiosas en convenio con el Estado Nacional o Provincial, ninguna con el gobierno municipal, y tenemos 112 barrios populares, o sea, falta muchísimo ahí. Eso es fundamental. son dispositivos que en primer lugar no actúan como guetos, son abiertos a la comunidad. Entonces todo el barrio puede participar, no solamente las personas están con problemas de consumo, y además tiene un equipo de salud mental. Actúa por un lado como un rol preventivo para que las situaciones, las causantes sociales del consumo problemático no deriven en eso, pero también actúa con una especie de tratamiento para aquellas personas que vuelven de tener otro tipo de tratamiento o que tienen un problema de consumo, pero no es tan grave como para avanzar a otro tipo de tratamiento más intensivo. Eso lo tiene que desarrollar Rosario, porque si no vamos a estar complicados.
Fundamental es el apoyo de los grupos religiosos, como decías. Particularmente, creo yo, las iglesias evangélicas han hecho un gran aporte en este sentido, que puede revertir una adicción. Ahora, todo esto con la injerencia también en la inseguridad, me imagino, porque Monteverde hablaba de que esto es un espectro que se trata desde todos los lugares, ¿no?
Sí, recién hablábamos. Por arriba, la agencia antilavado, ahogar los circuitos del dinero, de la criminalidad compleja, es fundamental. Las fuerzas de control y las fuerzas de seguridad tienen un rol por el medio que no lo podemos obviar, pero también por abajo hay muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos homicidios repetidos en calles que siguen sin tener alumbrado público. Bueno, vaya si la urbanización de los barrios populares tiene que ver con eso. Tenemos muchísimas personas con consumo problemático que terminan cometiendo delitos. Bueno, vaya si el abordaje de consumo problemático tiene que ver con el rol preventivo.
María, vos te das cuenta que hablabas raro, ¿no? Porque acá dice, díganle al muchacho que deje de leer. No, no está leyendo. Habla muy raro.
No, tiene las manos vacías.
Habla, quiero decir, habla de manera técnica, precisa. Sí, habla como escribe, tal vez.
Como un abogado.
Me parece algo tan... Yo te estaba escuchando hipnotizado.
Hablo muy rápido. Siempre
también habla rápido.
No, habla rápido, no está leyendo, se saque el cassette y se acá. Te estás diciendo algo que probablemente no hayas escuchado antes. Ahora bien, este mensaje te hace pensar, me imagino, a vos, como a nosotros que estamos acá, que vos estás hablando de algo que la mayoría de la gente desconoce. Que vos estás presentando una realidad de una persona que no nació en Rosario, que es de un pueblo originario, que no habla nuestro idioma, que no habla nuestro lenguaje. Y dice, un montón de gente está con otros problemas, en la calle insegura, está lleno de pozos, ¿qué hago con los trapitos? Me está extorsionando, ¿entendés? Quiero decir, ¿vos cómo te parás para que esta otra persona, que a lo mejor está diciendo, ¿de qué me está hablando este pibe? De una periferia que yo no conozco, etcétera, porque yo no sé. No quiero poner las cosas en términos de entre bulevares, pero sí hay otra realidad. Si vos lo presentás de esta manera... Digo, tal vez hay gente que dice, bueno, pero no sé de qué me está hablando. ¿De qué estamos hablando? Y vos, aún sabiendo nosotros de qué estás hablando, ¿no? Pero digo, le estás pidiendo el voto a toda la población, no a la periferia.
Sí, en primer lugar, dos cosas, ¿no? Una es que la agenda de la periferia incide mucho en el centro. Hoy el fenómeno que vivimos es la inseguridad, es un fenómeno que es horizontal. Tanto las víctimas como los victimarios lo ponen generalmente los sectores populares. Los casos que trascienden, que es, por ejemplo, un homicidio en ocasión de robo, son ínfimos comparativamente con los homicidios que se viven en el resto de Rosario. Ahora, nosotros no pensamos una ciudad exclusivamente para los barrios populares, ¿no? También pensamos una agenda, por ejemplo, con respecto a la industria, con respecto a la obra pública, ¿no? En el Consejo aprobó una iniciativa que es muy interesante, que hoy no está puesta en funcionamiento y que va a permitir, con un nuevo impulso de un nuevo gobierno municipal, poder transformar la cara de Rosario, que es una empresa pública que público-privado con respecto a la construcción, ¿no? La posibilidad de tener una nueva articulación entre el sector público y el sector privado que sea dinámica, con proyectos que el equipo no sea un equipo burocrático de un estado fijo y que quede, bueno, siempre lento en el tiempo, sino que se arme y se desarme con respecto a proyectos puntuales con inversión pública y privada y que pueda generar proyectos de impacto para toda la ciudad. Lo decía en el debate, Juan Monteverde también tiene muchos proyectos para el centro de la ciudad, para la cultura en general. Y nosotros lo que necesitamos es democratizar, ¿no? Democratizar cuestiones que no llegan para nadie. Hoy Rosario, lamentablemente, es noticia a nivel nacional por la violencia y no por cuestiones que incluso durante mucho tiempo enorgullecían a todos los rosarinos, vivan donde vivan. La cultura. Hoy la cultura tiene un apoyo de escaso a nulo por parte del Estado.
Está achatada la ciudad de Rosario en ese sentido.
Totalmente.
Creo que Juan usó esa palabra. Pero es algo que acá hemos dicho mil veces, achatada la ciudad de Rosario, no pasa nada. Y si llega gente, porque por supuesto alguno dirá, Nicky Nicole. Se enteraron de que existía Nicky Nicole cuando ya estaba lo de Jimmy Fallon, más o menos.
Claro.
Nosotros tenemos que generar las condiciones para que todo aquel que tenga la capacidad y pueda desarrollarse, lo haga, ¿no? Generar bien, esas condiciones. Bien. Entonces, evidentemente tenemos la posibilidad de tener tantos rosarinos y rosarinas de tanta potencia, de tantas capacidades que trascienden igual aún con los obstáculos que le pone el Estado. Nosotros lo que necesitamos es un Estado que impulse y acompañe eso, que no sea una excepción y que no tenga que, por ejemplo, Erika Lonigro, una compañera que es juega en la selección argentina de fútbol, vive en Barrio de las Flores, tiene enormes dificultades para poder sostenerse, o el Mundial, ¿no? En Nueva Zelanda. Ajá. Hace muy poco, de acá de Rosario. Bueno, que esas historias, claro, no sean una lucha contra la corriente, sino que tengan un, bien, acompañamiento del Estado. Lo mismo los clubes, no sé, los clubes en todos los lugares se sostienen por el trabajo incansable y la verdad heroico de sus comisiones directivas y de los padres generalmente que participan, que salen de laburar a 5 o 6 de la tarde y se ponen a poder sostener un club que tan importante rol social desempeñan. Bueno, necesitamos también un Estado presente ahí.
Bien, estamos charlando con Mariano Romero, que es candidato a concejal por Juntos Avancemos. Ahora, con respecto a los más pibes y la nocturnidad, ¿hay algún proyecto de una nocturnidad segura y con oferta?
Sí, nosotros tenemos dos cuestiones que son distintas. Uno es las cuestiones que vamos a proponer y la otra la forma de proponerlas.
Bien.
Todas estas propuestas que venimos llevando adelante son propuestas que fueron construidas de manera colectiva, de forma participativa. Otra de las cuestiones que la ciudadanía tiene muchas ansias es de poder ser escuchada. Generalmente vemos las campañas o vemos que la política habla para la gente, pero no la gente tiene la posibilidad de ser escuchada por la política. Bueno, con respecto a nocturnidad, como también ha pasado como cultura, nosotros lo que salimos a hacer, y esto por ejemplo lo hemos hecho con la actual concejala Julia Irigoytía, salir a poder entrevistar y encuestar a todos los actores del sector acerca de cómo es la noche que queremos, qué es lo que está faltando y poder, de esa manera poder impulsar de que la oferta en nocturnidad primero se democratice y está centralizada en determinados lugares, y por el otro lado también que se vuelvan a reabrir algunas propuestas que, sobre todo en el ámbito más cultural, hoy escasean y que en algún momento proliferaban. Salimos a encuestar básicamente a consumidores de la noche rosarina, a dueños de lugares y también a los vecinos y a las vecinas, uh-huh, que son un actor fundamental para poder generar en ese sentido una ordenanza que, bueno, deje conforme a todas las partes y posibilite las mejores condiciones para que los proyectos culturales puedan tener cabida en Rosario.
Bien, vos sabés que se me pasó una cosa que dijiste antes con respecto a la iluminación. ¿No es que están las luces en todas partes? ¿Hay barrios que todavía no las tienen?
No, por supuesto, no. En primer lugar, que hay un programa de luces LED en el municipio, que esto pareciera que fuera un impulso municipal y es con dinero de fondos provinciales. Pero independientemente de eso, nosotros, y yo le voy a dar ejemplos muy concretos, nosotros, como somos una organización que estamos constituida mayoritariamente por personas de los propios barrios populares, habitualmente nos matan compañeros y compañeras con los cuales compartimos el día a día. En Villa Manolita, por ejemplo, en noviembre del año pasado matan a Ricardo Carrizo, que era un muchacho que cocinaba en el comedor comunitario del barrio. Uh-huh. En esas dos cuadras a la redonda, esa es una calle que se llama Amelio Piceda, una intersección de una cuadra a continuación de Cepeda, de Cedi al sur, hubo 4 homicidios de noviembre acá, siguen sin tener alumbrado público, ¿no? Tiene 2 foquitos de los viejos que están quemados, pese a los reclamos insistentes durante mucho tiempo, sigue sin haberlo. Una cuadra obviamente que está corroída por la violencia de manera estructural. Recién decíamos, esto es una muestra muy cabal. Y eso es parte también del desconocimiento del Ejecutivo Municipal de lo que pasa en la gran mayoría de la ciudad, que incluye al centro también. Porque hay muchas de las cuestiones que suceden puertas adentro del centro, que es expresiones culturales, expresiones de distinta forma, que también son total y completamente desconocidas, y tampoco hay voluntad de conocerlo, porque los actores que son fundamentales en estos ámbitos tampoco son interrogados, tampoco son hechos partícipes de la política pública. Creo que lo que tiene que cambiar es también una forma de construcción política muy acartonada, muy vinculada a los escritorios. La política tiene que salir a la calle y poder ser construida con todos los que hacen la ciudad, ¿no?
Muy bien. Bueno, Mariano Romero, entonces, ¿cómo te encuentran en la boleta el 10 de septiembre?
Voy cuarto en la de concejales, que es la amarilla, es la lista número 83, Juntos Avancemos, va a aparecer mi cara, y de las compañeras que quedaron segunda y tercera que por el sistema DON, que son Fernanda Giuliani y Fernanda Rey.
Bueno, muchísimas gracias, que termine gracias, bien tu día, el día del abogado hoy.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Día, Mariano.
Muy bien.
Gracias.